Las Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Donald Trump ignora las protestas en 200 ciudades de Estados Unidos contra su política económica y social. Antonio Raid, buenos días.
Buenos días, Cristina. Manifestaciones en 50 estados del país para hacer una enmienda a la totalidad contra las medidas de Trump, que hoy cumple 76 días en el gobierno de Estados Unidos. El plan arancelario sigue generando una incertidumbre inédita. Mañana los mercados van a volver a abrir después del desplome de las últimas dos sesiones. Y esa política económica con impuestos fronterizos no solo sacude las bolsas. En el seno de la administración Trump hay una voz que ha añadido un matiz. No es una crítica a los aranceles, y sí una llamada a la negociación. Esa voz es la del multimillonario Elon Musk, que apuesta por aranceles cero entre Estados Unidos y Europa.
Espero, estaría bien que tanto Europa como Estados Unidos avancen, idealmente, en mi opinión, hacia la situación tarifas cero, creando efectivamente una zona de libre comercio entre Europa y América del Norte.
En España, el Partido Popular apremia al gobierno de Sánchez para que proteja a las empresas españolas que se van a ver afectadas por la política arancelaria de Donald Trump. Hay sectores en los que se han encendido todas las alarmas: el agroalimentario, con el vino y el aceite de oliva, el de la automoción y también el farmacéutico. En la mañana del fin de semana de COPE, el responsable económico del Partido Popular, Juan Bravo, ha señalado que el plan de Pedro Sánchez es insuficiente.
Creo que lo primero hay que decir que no es todavía un plan, ¿no? En todo caso es un embrión de las medidas que se deben tomar. En el primer lugar, de los 14.100 millones, sabemos que 400 son a fondo perdido, que corresponde al plan MOVES, al plan de adquisición de vehículos, que era algo que ya estaba previsto. Y una de las cuestiones que nosotros le planteábamos era la necesidad de que haya más dinero en ese concepto de ayuda, porque las empresas tendrán un problema no de tesorería o liquidez, pero lo que van a tener es un problema de costes por ese incremento de los aranceles.
En Ucrania, la defensa antiaérea ucraniana ha interceptado esta madrugada medio centenar de drones rusos con carga explosiva, también varios proyectiles. Iban dirigidos contra Kiev. Rodrigo Simón.
Misiles crucero, misiles balísticos, drones. Los ucranianos ven con terror cómo este tipo de armamento surca el cielo de su país día y noche. A pesar de los intentos diplomáticos, Rusia sigue atacando civiles a diario. Ayer fueron 19 personas en Kryvyi Rog, la ciudad natal de Zelensky, 9 de ellos niños, y hoy el ataque ha sido contra Kiev, y por el momento se reporta un fallecido y 3 heridos. Zelensky, aunque no le ha nombrado, ha criticado el silencio de Trump.
Permanecer callado ante el hecho de que Rusia está matando niños con misiles balísticos es un error. Es peligroso. Solo anima a la escoria de Moscú a seguir con la guerra y a seguir ignorando a la democracia. La debilidad nunca ha acabado con la guerra.
Marco Rubio, secretario general estadounidense, estableció un plazo de semanas para saber si Rusia va en serio con la negociación de la paz. El resto de países de la OTAN dudan del compromiso ruso.
Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, parte justo a esta hora rumbo a Estados Unidos. Mañana va a ser recibido por Donald Trump en la Casa Blanca, donde espera recibir el apoyo explícito de Washington tras haber roto la tregua. Según datos de Hamas, desde la ruptura del alto el fuego han muerto más de 1.200 palestinos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y los españoles mejoran, pero no consiguen puntuar en el Gran Premio de Japón, Teresa Vasallo.
En una carrera en la que Verstappen se logró la victoria, Carlos Miguel.
Ha sido una victoria lograda también porque ha fallado McLaren, tenían que haber dejado pasar a Oscar Piastri, que era su piloto más veloz. Al final han dado los galones a Lando Norris. Primero Verstappen, soberbio todo el fin de semana. Segundo Norris, tercero Piastri, el campeón. Ya está solo un punto en el campeonato del británico de McLaren. Cuarto Leclerc, quinto Russell, Alonso un décimo. Decimocuarto Sainz, carrerón del piloto asturiano, que tiene el noveno coche, o al menos así ha sido en Japón, el noveno coche de la parrilla, y ha hecho un auténtico milagro.
No somos tan rápidos como para estar en el top 10, supongo que no somos tan rápidos ni para estar en el top 18, así que estar el 11 es un pequeño milagro, porque como digo, el coche se sintió bastante regular toda la carrera, no tenía mucho grip. Vemos si descalifican a dos o tres coches ahora, cogemos puntos.
Y en fútbol, el Real Madrid ha perdido este sábado contra el Valencia y se ha puesto a 4 puntos de un Barcelona que no pudo pasar del empate ante el Betis. Hoy a las 4:15 es el turno del Atlético, que se mide al Sevilla, y en segunda división Rubén Alves ha sido destituido como entrenador del Sporting.
Gracias, Teresa. Encaramos el primer domingo de abril, a una semana justa para el Domingo de Ramos, y te acompaña ya el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, en una hora nos juntamos para más noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
Buenos días, España, en este 6 de abril, que cae en domingo y es el primero de este primaveral mes. Te saluda Cristina López Schlichting en este equipo que te acompaña sábados y domingos de 10 a 2. Por cierto, hoy he venido escoltada como una reina a la emisora. Hay media maratón en Madrid, ya sabes que es furor mundial. Lo que antes se llamaba footing, después se llamó jogging y ahora se llama running. Pero que sigue siendo lo mismo, que salir a correr. Y como la ciudad está colapsada, pues gracias a Dios que los agentes han tenido la piedad de acompañarme a la sede de COPE. Si no, pues yo qué sé, hubiésemos tenido que poner un poquito de musiquita. Hace un tiempo más claro, aunque en muchos lugares han bajado este fin de semana las temperaturas. Por el contrario, en Levante y Murcia se rozan los 25 grados. Para la semana que entra, estabilidad al principio. Pues lunes, martes, miércoles, y con toda probabilidad, sí, la borrasca Olivier en el horizonte. Otra vez, nos lo contaba Jorge Olcina.
El anticiclón que a partir del lunes empieza a dominar en esos primeros días hasta el miércoles, pues está evolucionando de una manera un poquito errática. Y en ese caso, esa nueva borrasca, que si finalmente se le termina dando nombre, sería llamada borrasca Olivier, pues afectaría de jueves a domingo de esta próxima semana, ¿no? Si fuera así, bueno, pues segunda mitad de esta semana de nuevo inestable, entraría de nuevo por el oeste, por el suroeste, precipitaciones no muy abundantes, pero sí cielos cubiertos entre el miércoles y el domingo próximo, ¿no? Pero bueno, estamos pendientes de que en las próximas 48 horas se pueda definir la intensidad de esa borrasca.
Ay, madre, a los que nos afecta el tiempo, paciencia. ¿Y qué pasará en Semana Santa? A veces convertimos a Jorge Olcina en mago más que en hombre del tiempo, pero algún apunte nos dio.
Depende de esta borrasca Olivier, podría ser una primera parte hasta lunes, martes, un poquito más inestable, no general en toda España, especialmente en la parte oeste, y la segunda mitad más estable, más anticiclónica. Pero bueno, lo precisaremos con detalle el sábado próximo.
Lo precisaremos con detalle el sábado próximo. Y este fin de semana del 5-6 ha sido de manifestaciones, aquí y en todo el mundo. Para empezar, parece mentira que los médicos, a los que tanto debemos y tanto necesitamos, tengan que salir a las calles a pedir ayuda, como si no tuviesen otra cosa que hacer. 5.000 facultativos pidieron ayer cosas insólitas. Por ejemplo, el fin de esas guardias interminables, inhumanas, que hacen imposible que una persona pueda rendir en una profesión tan delicada. Ya es hora de abordar esto. O la posibilidad de que, dado lo poco que ganan, puedan complementar con una consulta privada por las tardes. Toda la vida ha sido así y ha sido una forma de compaginar el amor en la sanidad pública con una posibilidad de sacar bien a tus familias adelante. Han exigido que no se los incluya en el documento marco impuesto por el gobierno, que los iguala con el resto de los profesionales sanitarios, como ordena la ministra de Sanidad, Mónica García. Piden un texto propio que recoja las condiciones laborales particulares de la profesión médica. Madre mía, los doctores se están yendo de España porque no somos capaces de cuidarlos como merecen. También hubo miles de manifestantes en 40 ciudades españolas por el problema acuciante de la vivienda. El sindicato de alquileres llamaba a una huelga de pagos a los caseros, que no sé yo
dejar de pagar a la gente que pone sus pisos a disposición de otros, y señalaba a los propietarios y al gobierno. Piden también que bajen los precios de los arrendamientos, que se generalicen los contratos indefinidos, que se obligue por ley a alquilar las viviendas vacías, que se prohíban los grupos que ayudan a desocupar casas o que se liquide la especulación. Suena todo bastante estatalista. Y ojo, porque a veces estas cosas salen del revés. Cuanto más dificultas el alquiler y fomentas la ocupación, menos salen los pisos al mercado. Y eso es lo que estamos viendo en la experiencia. Pero lo cierto, por otro lado, es que los jóvenes están pagando 500 euros por una habitación. Y las familias se hacinan en pisos patera y en situaciones penosas. Y en Estados Unidos, ya has oído, Antonio, en este domingo de resaca, después de la subida de aranceles que ha desatado el pánico en todo el mundo ante el peligro de una gran recesión económica, pues han empezado las movilizaciones. 1.200 protestas en las principales ciudades que, según los organizadores, han concentrado a 500.000 de personas. Por ahora, salen en cabeza sobre todo los empleados públicos despedidos por Elon Musk en su recorte de la administración y los inmigrantes que temen la deportación. Los carteles que se mostraban en las calles llevaban pingüinos que se han convertido en el símbolo anti-Donald Trump, recordando esas subidas de aranceles que afectan a algunas islas desconocidas donde no hay población humana. Las pancartas rezaban no al gobierno de los 1.000 millonarios. O defendemos América. ¿Y quién nos defiende a nosotros? Es curioso que términos como fascista o nazi comienzan a aparecer con frecuencia en pancartas y cánticos, que era algo inusual en los Estados Unidos. Hay que pensar que los fascismos, por ejemplo Mussolini, o por ejemplo si incluimos a Franco en su variante falangista nacional, hicieron justo lo contrario, defender los sistemas estatales y aumentar el número de funcionarios. Si algo tenía importancia en aquella época eran los ministerios. Supongo que es un contagio generalizado de las izquierdas mundiales este lenguaje inadecuado e impropio. Para sorpresa general y después de romper comercialmente con medio mundo y con la Unión Europea, Elon Musk precisamente defendió ayer resolver todo esto, todo este follón y este enfrentamiento, mediante la creación de una zona de libre comercio entre Estados Unidos y Europa. Una especie de mercado común norteamericano-europeo, atención, con aranceles nulos y relaciones económicas sin trabas. Lo ha dicho en una intervención por vídeo durante el Congreso de la Liga Italiana, charlando con Matteo Salvini, del partido de la Liga. Y justamente para afrontar la guerra arancelaria, Pedro Sánchez, al que las crisis como el COVID y la lana le vienen de miedo, porque evidentemente distraen de la corrupción, de los problemas de su mujer, de su hermano, de su fiscal general, ha anunciado que va a organizar un gabinete de crisis con los ministros Cuerpo y Planas y los técnicos de La Rocha y Aparici. Como la amenaza no viene solo de la batalla comercial por el oeste, con los Estados Unidos, sino por la guerra del Este y el órdago de Vladimir Putin, el Consejo de Ministros aprobará el martes una modificación presupuestaria para aumentar en 2.000 millones el gasto de defensa. Lo confirmaba ayer la ministra de Hacienda. No la de Defensa, es curioso, que sigue tapada por Pedro Sánchez, para que parezca que todo esto no tiene que ver con la cuestión militar. Lo hizo María Jesús Montero en una manifestación por la sanidad en Sevilla, donde ha explicado que se hará una transferencia de crédito al Ministerio de Margarita Robles. Insisto, qué raro que sea María Jesús la que explique lo que tendría que explicar Margarita. Esta forma tan extraña de subir los gastos del ejército es para que la opinión pública más pacifista no se soliviante. El presidente ya dijo en Bruselas que no quiere hablar de gasto de defensa o militar, que prefiere decir seguridad. O sea, ejército de la señorita Pepis. En el movimiento se incluye ningunear a la oposición, como si la defensa de España no fuese motivo para implicarnos a todos. En la mañana de fin de semana se lo contaba a Fernando de Aro Juan Bravo, vicesecretario de Economía del PP.
No estábamos informados de esa opción que está planteando ella.
Eso debería pasar por el Congreso, pero sabemos que ellos son especialistas en intentar maquillar y que siempre buscan un subterfugio para intentar no ser transparentes y que la gente no sepa con claridad. Su socio del gobierno, los que están sentados en la misma mesa, el Consejo de Ministros, dicen que no lo sabían y que además no están de acuerdo. Que si no lo hacen ni siquiera con sus compañeros de la mesa del Consejo de Ministros, imagínense con el resto de las fuerzas políticas y sobre todo, lo que importa, con el resto de los españoles, ¿no?
Y antes de que termine la semana, me gustaría manifestar mi estupefacción, porque Servidora también se queda estupefacta. Concretamente por lo ocurrido en torno al Valle de Cuelgamuros, el antiguo Valle de los Caídos. Y es que algunos grupúsculos de personas se han dado cita en la puerta de la sede de los obispos españoles, la Conferencia Episcopal, entre otras cosas para insultar y llamar traidor al arzobispo de Madrid, don José Cobo. Claro, como mi madre vive por ahí y Servidora va a visitarla, los vi y pensé al principio que serían algunos de ultraizquierda, que más de una vez han comentado que desearían derribar la gran cruz que preside la basílica. Pero no, me acerco y no eran de ultraizquierda. Para mi asombro eran gente que se dice católica. No sé, como la Santa Sede y don José Cobo acaban de negociar con el gobierno del PSOE que se deje de lado una de las principales reclamaciones, que era expulsar a los monjes benedictinos del valle y cerrar la basílica al culto, la cosa me resultaba muy incomprensible. Bueno, según me han dicho, porque les pregunté, lo que les molesta es que el gobierno haga un museo en el que explique a su modo la guerra civil. Protestan contra la llamada resignificación de Cuelgamuros. Y yo digo, ¿y por qué no van a la Moncloa? Porque el valle es propiedad del Estado. Fue un jefe del Estado, Francisco Franco, quien lo construyó. Y es un jefe de gobierno, Pedro Sánchez, quien lo quiere modificar. A los obispos, repito, les cabe el haber logrado en las negociaciones que el templo siga siendo un lugar de oración por la paz y la reconciliación, que es lo que siempre ha sido. A mí, no sé, pensando, me extraña que los manifestantes alcen la bandera del catolicismo, porque a los católicos se nos educa sobre todo en el respeto al Papa y a los obispos. Sobre todo cuando nos defienden. No sé, esto de atacar a la Iglesia era propio de otros sectores. En esta mañana de fin de semana de COPE, el secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don César García Magán, ha sido tan amable de dirigirse y explicar a los oyentes de COPE. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo está?
Qué gusto saludarle. Bueno, pues usted era el encargado de encabezar el viernes la rueda de prensa que concluía la asamblea de los obispos y quisiera preguntarle en primer término de la inmigración, porque hay veces que hay gente que no entiende demasiado la posición de la Iglesia. Ustedes reclaman que se regularice la situación de 500,000 de migrantes que están en nuestro país ya y también que se acoja a los menores. Explíquenos por qué tiene esta postura tan clara la Iglesia Católica.
Sí, bueno, pues como bien decía usted, la Iglesia apoyó esa iniciativa legislativa popular, entidades de la Iglesia, para que se produzca la regularización de esos centenares de miles de personas que han venido a nuestro país pues buscando un futuro mejor para ellos o para sus familias. Y evidentemente la Iglesia lo apoya porque eso hay aspectos que están dentro de la doctrina social de la Iglesia, de buscar la seguridad jurídica y la seguridad personal para estas personas. Como dije en ese momento, básicamente son personas que están contribuyendo al bien común de nuestra sociedad, realizando trabajos y cubriendo aspectos sociales pues que a lo mejor no podemos, los españoles, o en otros casos no se quiere, ¿no? Como por ejemplo cuidar a las personas ancianas, enfermas. Y ahí evidentemente puede producirse una vulnerabilidad laboral y una vulnerabilidad de otros derechos de las personas, especialmente mujeres, que son las que realizan ese trabajo. Entonces es lógico pues que se busque una regularización de ley, o sea, una situación de derecho de lo que ya es de hecho, que son personas que viven con nosotros, que trabajan con nosotros, y entonces que puedan integrarse plenamente pues en nuestra sociedad. Evidentemente también, ahí están los datos, hay alguna minoría minoritaria, alguna persona concreta, que porque esto se ha dicho, hay emigrantes que han delinquido, bueno, también hay españoles que delinquen, ¿no? Y de otras nacionalidades de la Unión Europea, pero eso no es óbice para recordar que la mayoría de estas personas vienen con un sentido pues de trabajo, de prosperidad y de contribución al bien común de nuestra sociedad.
Hay un asunto que una y otra vez se enarbola contra la Iglesia, que son los abusos contra los menores. Lo cierto es que la Iglesia no tiene empacho en sacar una y otra vez el tema. Y de hecho, usted ha presentado el resumen de la actividad realizada por las oficinas de protección de menores. Mucha gente desconoce que existen estas oficinas y que uno se puede dirigir a ellas, que allí se están haciendo cursos de formación y que se han detectado nuevos testimonios de abuso en estos lugares, en concreto 146. Y era un tema que también abordaban el viernes.
Pues sí, mire, Cristina, efectivamente, en estos momentos podemos decir que la Iglesia, ante este problema social, un problema social que es el abuso a menores, pues es casi la única institución que ha hecho un camino. Hemos hecho un camino. Quizá en algún momento hemos llegado tarde, pero hemos hecho un camino de prevención, de formación y también de reparación integral. Hemos hecho y se está haciendo. Y efectivamente, son decenas ya de miles, centenares de miles de personas, niños, profesores, familiares, monitores, que están en ese proceso de formación y de prevención. Todas las diócesis tienen una oficina diocesana de protección al menor, alguna tiene un carácter interdiocesano, y luego hay más de 200 en el ámbito pues, de la vida consagrada, de la vida religiosa. Y tienen como finalidad la de acoger las noticias que se reciben allí, informaciones de presuntos abusos, y también acompañar, poner a la víctima en el centro, ofrecerle lo que demanden, de reparación, en su caso acompañamiento espiritual, psicológico, etcétera. Y luego también, por supuesto, todo el tema de la formación. Hay un servicio de coordinación en la Conferencia Episcopal Española que es de ayuda también y de orientación a estas oficinas diocesanas. Y ahí, bueno, en la Conferencia Episcopal, ya en asamblea anterior, pues aprobó un plan de reparación integral a víctimas de abusos para aquellos casos que no son judicializables, bien por muerte del victimario, bien por prescripción del delito, donde los obispos, de una forma voluntaria, pues hemos asumido el compromiso de hacer una reparación en aquellos casos que no es por vía judicial, no es por vía legal, pues voluntariamente de ofrecer, salir al encuentro de cada víctima y estar a su disposición para lo que pidan, una reparación económica en su caso, un acompañamiento terapéutico, psicológico, psiquiátrico, también aquellos que lo deseen, un acompañamiento espiritual. Entonces se está haciendo ese camino y yo creo que en este sentido, bueno, pues la Iglesia está haciendo los deberes.
Don César, como le entiendo muy bien, le voy a preguntar sobre un asunto que yo sé genera mucha confusión intelectual, que es la cuestión de la sinodalidad. Ha habido una Asamblea General del Sínodo de los Obispos, presidida por el Papa, donde se ha hablado de la sinodalidad, y curiosamente este encuentro tenía posiciones a veces desde fuera, ¿no? Desde los informadores muy extremas. Había quien decía que las mujeres iban a ser sacerdotes, y en otro lugar se decía que que esto de la sinodalidad ya era muy antiguo, estaba en el Concilio Vaticano II y que vivir la Iglesia entre todos, pues que no es nada nuevo. A lo mejor nos puede usted dar una visión equilibrada y contarnos qué están estudiando a este respecto los obispos.
Sí, pues precisamente en el marco de esta asamblea plenaria hemos dedicado una mañana entera pues a reflexionar sobre el documento final del sínodo y para aplicarlo a las líneas pastorales que estamos preparando para el próximo quinquenio 2026-2030. Pues efectivamente, Cristina, yo creo que ha habido en algunas partes algunas situaciones de hecho. Pues mire, por ejemplo, pienso en su país de origen materno, Alemania, ¿no? O en otras partes, yo creo que también ha sido un interés espurio de asustar ante el tema de la sinodalidad, como si se tratara de derribar, digamos, la Iglesia y construir algo ex novo, ¿no? Pero no es así, como usted apuntaba, no solamente el Concilio Vaticano II, es que si hacemos una mirada a la historia de la Iglesia, ese concepto de sinodalidad, quizá formulado con otra palabra, la palabra comunión, la palabra corresponsabilidad, participación, pues está desde los primeros siglos. Ahí están las iglesias, por ejemplo, orientales, que han mantenido toda una tradición de sinodalidad, precisamente de sínodos de participación. Y no solamente en el Concilio Vaticano II, sino que en el magisterio posterior de los papas, del mismo San Juan Pablo II, del Papa Benedicto XVI, se han subrayado las ideas teológicas que subyacen en ese concepto de sinodalidad que afecta a lo que puede ser la praxis de la Iglesia. Pero evidentemente parten de conceptos que ya están presentes, el concepto de la Iglesia Comunión, el concepto de la Iglesia Pueblo de Dios, el concepto de la corresponsabilidad en la evangelización. Eso, sea el concilio, sean los sínodos posteriores, en tiempos de Pablo VI, Evangelii Nuntiandi, en tiempos de Juan Pablo II, Catequesis Tradendi, etcétera, está presente ese concepto. Es más, ya está previsto en la normativa vigente de la Iglesia estructuras que nos hablan de sinodalidad. Por ejemplo, un consejo pastoral diocesano, un consejo presbiteral, los consejos pastorales parroquiales, quizá todavía no se les ha extraído toda la potencialidad que tienen esos consejos, esos organismos, pero es así, lo mismo que ya está prevista la participación de laicos en oficios eclesiásticos. No es una novedad de ahora, eso ya existe, al menos desde el Código del 83, o sea que hace más de 40 años.
Por último, le quería preguntar por esta anécdota que he vivido yo misma, ¿no? Mi madre vive en la calle Añastro, donde está la Conferencia Episcopal Española, y paso y me encuentro un follón. Digo, bueno, pues digo yo que como está el tema del Valle de Cuelgamuros, pues serán los que desde la ultraizquierda han dicho cosas inauditas a veces, ¿no? En los medios de comunicación, como derribar una cruz, que en definitiva es una aportación a la arquitectura internacional, un centro que se construyó con esculturas de Juan de Ávalo, con intervención de los más vanguardistas arquitectos de la época. Pero no, estos grupúsculos lo que iban es contra don José Cobo, el arzobispo de Madrid, al que acusaban de traidor. A mí me ha sorprendido porque las negociaciones con el gobierno pues han ido bien por las dos partes. No sé cómo lo ve usted.
Sí, pues efectivamente, allí había personas, pues, como dije, de todas las actitudes. Había gente que estaba allí rezando, había gente con una actitud de una violencia, al menos verbal, considerable. Y eso se manifestó pues contra el cardenal Cobo, efectivamente, y también contra el presidente de la Conferencia Episcopal, don Luis Argüello, de palabra y de pintadas que había allí, pues en el contiguo, en la pared contigua a la conferencia episcopal, ¿no? Y mire, pues usted antes lo anunciaba un poco en la entradilla, ¿no?, a esta entrevista, pues mire, los extremos se tocan, ¿no? Y haciendo un análisis objetivo de esas conversaciones, de esos acuerdos, de esa coordinación en esa mesa de diálogo que ha hecho el cardenal de Cobo, el arzobispo de Madrid, se ha conseguido, como usted apuntaba, pues salvaguardar una serie de aspectos y de cosas importantes de la basílica, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esa crítica exacerbada pues es parte de una ceguera ideológica que no quiere reconocer lo que se ha andado, lo que se ha logrado, teniendo en cuenta las circunstancias del caso y las circunstancias del lugar, incluso de su origen, como usted ha apuntado también en la entradilla del programa. Y bueno, pues sí, sorprende, porque la diferencia, como también usted decía, personas que se dicen católicas. Yo, mire, del interior, pues Dios cada uno sabe con su conciencia, pero ciertamente del exterior, que el exterior sí se puede juzgar, pues con unas actitudes que dicen poco de comunión eclesial y dicen poco de reconocimiento, ¿no?, hacia la jerarquía de la Iglesia. Entonces, bueno, pues cada uno sabrá en su conciencia y cada uno, pues Dios que ve los corazones de todo, pues ve las intencionalidades de las personas. Pero sí, allí estuvieron, bueno, había gente que era más pacífica, hubo obispos que se pararon a hablar con ellos y hubo personas que agradecieron pues que los obispos hablaran con ellos y entregaron alguna hoja informativa, y otros pues que estaban evidentemente en una actitud, pues ya les digo, a menos de violencia verbal.
Pues nuestro apoyo, de verdad, por el trabajo en la interlocución con el gobierno y gracias por estar con los oyentes de COPE y explicarnos todos los extremos de esta Asamblea Episcopal de esta semana. Es don César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal Española.
Pues muchas gracias a usted, Cristina, y muchas felicidades. Permítame que le diga, ya que estoy hablando con usted en antena, pues muchas felicidades a usted y a todo el magnífico equipo que tiene por su programa del fin de semana, del sábado y del domingo. Siempre interesante, siempre instructivo y además siempre pues transmitiendo los valores fundamentales de nuestra fe y en concreto pues lo que es el ideario de la cadena COPE. Así que mucho ánimo para usted y para todo el equipo y adelante.
Muy buenos días y un abrazo. Ánimo.
Buenos días. Un abrazo para usted.
Y no te me muevas de ahí porque la noticia sorprende. ¿Hacemos régimen? Pues casi todos. Chicos y chicas, el 72% de los españoles han intentado bajar de peso, atención, una media de 7 veces. Vamos a ver lo que nuestros sensatos contertulios de la Escuela de Vida nos dicen al respecto.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si no estás en la grada, no pasa nada, porque escuchar Tiempo de Juego es lo mismo. Este domingo, Sevilla Atlético de Madrid.
Pasó buenísima, ¿eh?
Muy buena en esa.
Vive el fútbol como si estuvieras en el campo.
Podía ser penalti.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés, haz tu verano realidad. Viaja al Caribe desde 899 euros con Fastpack y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
¿Cuándo abres un vino? ¿Qué es mejor? ¿Respuestas o nuevas preguntas? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Hola, ahora que todo se puede hacer online, ¿me haces ir a tus oficinas?
Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de hacerlo cómodamente desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Que si me dieran a elegir no darían un paso atrás. Que lucho por lo que tú luches y tú crees, yo creo más. Que nada ni nadie en el mundo me da lo que tú me das.
Fundación Mapfre, 50 años construyendo un futuro más humano.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet, te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Los fines de semana en la radio.
Para mí es penal.
A ver, para mí es penal. El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Para Paco González.
Para mí cuando un tío empuja a otro, es penalti.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Los problemas con las articulaciones, y qué deciros ahora que unos días llueve, otros días hace sol, etcétera, pueden convertirse en un quebradero de cabeza a todas las edades, no solo para las personas mayores. Desde HSN disponen de distintas fórmulas propias para el cuidado de las articulaciones y nos lo va a contar Carlos Sánchez, su responsable de I+D+I, para que nos recomiende exactamente qué variantes hay que utilizar.
Así es, en HSN tenemos sin duda la mejor fórmula del mercado para cuidar las articulaciones. El colágeno salud articular en polvo. Y no lo digo por decir, es que el colágeno salud articular tiene todo lo necesario para mejorar la estructura y funcionalidad de las articulaciones. Ácido hialurónico, magnesio, cúrcuma o vitamina C, que contribuye a la formación del colágeno en el organismo. Y además tiene tres sabores espectaculares que se pueden disfrutar incluso en monodosis, para llevarlo donde quiera y tomarlo cuando mejor te venga. Así que todos los interesados en disfrutar de unas articulaciones saludables, pues solo tienen que ir a la web de hsnstore.com y hacerse con él.
Pues recordad, hsnstore.com y hacerse con el colágeno, que es la solución para estos dolores. Muchísimas gracias, Carlos.
Muchas gracias, muy buenas tardes.
La Academia Española de Nutrición y Dietética presentaba esta semana un informe realizado sobre más de 3.000 entrevistas y que viene al pelo con el cambio de temporada y esa multitud que corre por las calles, que intenta acudir al gimnasio y que empieza ahora con la operación bikini, viendo cómo se va a ver en las playas e intentando evitar el Michelin. Bueno, pues según ese informe, 7 de cada 10 españoles, que se dice pronto, 7 de cada 10, ha hecho dieta. Con una media de 7 intentos por persona. Y más de la mitad dice haberlo intentado con una de las llamadas dieta milagro y sin acompañamiento médico. Claro, no es una obsesión carente de fundamento. El 52% de la población adulta en España presenta sobrepeso u obesidad. Pero vamos a ver si todo esto es razonable y tiene algún sentido. Están con nosotros nuestro psicólogo, don Pedro Martínez, nuestra doctora, precisamente endocrina, Carmen Candela y mi señora madre, que trae como etiqueta su experiencia como madre y abuela multitudinaria y su larga vida, Ingeborg Schlichting. Muy buenos días a los tres. Hola, hola.
Hola, buenos días.
Bueno, Carmen Candela, los datos datos de la encuesta te resultan familiares, te parecen acertados?
Sí, desde luego que sin duda que sí. Es verdad que hay una cosa que me rechina muchísimo y es hablar de dieta. Porque claro, el problema de la dieta es que es cortoplacista. O sea, el problema es que está mal enfocado, creo yo, lo hemos enfocado mal los médicos, porque dieta tiene que hacer una persona que tiene pues una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática, en fin, una patología, ¿no? Pero la gente que tiene sobrepeso tiene que reenfocar la forma de comer, pero para siempre. No es una dieta específica. Yo creo que hay que transmitir, yo siempre transmito por lo menos el autocuidado. Y siempre digo, por ejemplo, si tienes tendencia a tener acné y tu hermana tiene un cutis maravilloso, pues tú te tienes que lavar 3 veces al día la cara con un jabón específico, pues te lo lavas. Pues la gente que tiene tendencia al sobrepeso tiene que saber por qué y tener un estilo de vida diferente al que aquel que no tiene tendencia al sobrepeso, pero no una dieta, no un concepto de dieta, porque es agobiante estar eternamente a dieta. Tienes que estar eternamente cuidándote, pues sí, como todo el mundo, fenomenal. Bienvenido al club.
Es muy interesante este planteamiento, ¿eh? Porque primero descarta la dieta y segundo pone, subraya el cambio de hábitos paulatino. Aunque a veces metas la pata, recuperar una y otra vez. Mamá, ¿qué te parece que 7 de cada 10 hayan estado a dieta?
Yo soy la menos adecuada porque yo siempre he tenido sobrepeso toda mi vida. Una sola vez en la vida hice régimen.
Ah, ¿una y vez era porque hiciste régimen?
Sí, hice régimen. Y había visto un vestido que me encantaba para no sé qué invento y no lo tenían en mi talla. Digo, me voy a poner y me puse. Y adelgacé 15 kilos y que me quedé monísima porque eso hace como 30 o 40 años, monísima. Fíjate, si me quedé mona, que a los 8 días me quedé embarazada. Eso fue el éxito que tuve, porque luego vino la criatura y los 15 kilos que había perdido, que ya los llevaba otra vez encima de mi cuerpo, así que fue totalmente inútil todo lo mío. Ahora, yo aconsejo a la gente que lo haga, porque la verdad es que ahora a mi edad se nota muchísimo el sobrepeso. Y eso es verdad, los huesos ya no son como antes y sería estupendo que yo ahora mismo pesase 30 kilos menos, pero yo creo que ya eso ya va a ser imposible.
Pero es muy interesante que desde, digamos, la culminación de la vida adviertas de que eso tiene consecuencias. ¿Tú qué notas, por ejemplo, por el hecho de hombre, arrastrar más kilos?
Hombre, de momento tengo 2 prótesis de rodilla. Esos me los puse ya hace 15 años y eso todo es producido por el exceso de peso. Eso, y claro, y a la vejez, pues ahora ya sabes que yo ando con dificultad y uso una muleta. Bueno, también voy camino de los 90, así que tampoco
bueno,
se puede
no ser. Que todavía te queda un cachito para
que
los 90.
Queda
que
todavía.
Le echas un morro, qué barbaridad. Bueno, tenemos aquí a nuestro psicólogo que hoy prácticamente ha venido corriendo porque estamos con la media maratón en Madrid. Cuando no está en Madrid, está en Compostela o en Sevilla. Y llegar ha sido heroico, Pedro.
Muy buenos días a todos. Sí, heroico. Heroico, ya he hecho mi ejercicio
matinal. Sí, porque tú corres.
Yo ando, últimamente ya ando.
No me lo puedo creer. Sí, bueno, ese es un hito en tu
está
vida.
Está mayor. Está mayor, Pedro.
¿Cómo lo sabes, Carmen?
Qué mala.
Sí, estoy mayor ya. Muy mayor.
Dieta, 7 de cada 10 personas. Además, muchos, dieta milagro. Y 7 intentos por persona. Eso es un poquito agotador, ¿eh?
No, bueno, eso es un dato, ¿no? Es un dato y un indicador de lo que se idealiza muchas veces meterse en una dieta, ¿no? Es algo como que, en el fondo, lo que pretenden las personas, y esto, bueno, estoy ante una experta ahí hablando, Carmen es una experta en esto, ¿eh? Pero conductualmente, cuando nosotros apoyamos a los endocrinos, a los nutricionistas, realmente lo que les pedimos es que, y ellos ya lo saben, ¿no?, que las personas que acceden a este tipo de dietas que vayan con un poco de realismo, ¿no?, de conocimiento y de que no sea ideal y que sobre todo tengan claro un concepto que va a depender de ellos, no va a depender de la dieta, ¿eh?, y que por lo tanto hay que tener conductas y comportamientos de entendimiento de lo que es mi cuerpo, saber ver qué es lo que me está diciendo y saber lo que me conviene, siempre, claro, con ayuda de profesionales, pero con una determinación y con un compromiso con la persona misma. no que la dieta es la milagrosa, sino que soy yo quien voy a adaptarme a una dieta posible, a mis condiciones, y luego voy a contribuir a que esto pues tenga un éxito.
Claro. Sí, lo que pasa es que el concepto de las dietas milagrosas es muy tramposo, porque si piensas en la vida en general no hay nada milagroso. O sea, nadie aprende inglés sin ir a la academia y sin empollar, nadie saca una carrera simplemente con un podcast, o sea, y sin embargo con la dieta todo el mundo quiere eso, milagros, o cuanto antes mejor, y eso es un error porque eso es cortoplacista, y el concepto del autocuidado tiene que ser largoplacista. O sea, yo siempre digo, vamos a ver, si yo voy a un médico o a un nutricionista y me dicen, tienes que hacer, y pienso, pero esto lo puedo hacer toda la vida, o sea, yo toda la vida puedo estar sin tomar hidratos de carbono o sin tomar fruta o sin tomar algún grupo grande de alimentos importantes, pues no, entonces no me sirve. O sea, yo tengo que escuchar algo que me sirva para toda la vida, o sea, que sea un arma que yo pueda utilizar hoy, dentro de 5 años, dentro de 20, que haga hábito de verdad. Y ese yo creo que tiene que ser el éxito de que la gente no vuelva a coger peso, que para mí, desde mi punto de vista, ese es el éxito realmente del autocuidado.
Hay un concepto que para mí ha sido clave en la lucha contra el exceso de peso, que es el concepto del placer. Quiero decir, uno asocia dieta todo el mundo con un castigo, con una época de una horrible...
Con una restricción.
Restricción de un sufrimiento que es inevitable para alcanzar el paraíso, que vamos a hacer un camino a pie enjuto por el desierto. Bueno, es lo más antitético, a mi juicio, estoy hablando de mi propio testimonio, con respecto a la pérdida de peso y su mantenimiento. Por el contrario, si tú te empiezas a dar cuenta de que salir a pasear un día en primavera es súper grato y te quita toda la tensión del día y te quita el estrés, que nadar te cambia completamente como persona, que de repente hacer un buen desayuno fuerte, con huevos, con proteína, es absolutamente placentero. De repente la vida te cambia.
Claro, porque tú estás dando en una de las claves, ¿no? Pensar en una dieta continuamente hace que la persona tenga hambre. Hace que la persona sienta como que está restringida y que no va a poder soportar esas ganas de ir hacia la comida, ¿no? Sin embargo, centrarse en otros objetivos que sí que van a contribuir a que vayas consiguiendo tu objetivo, pues es lo fundamental.
Sí, es como todo en la vida. Yo creo que lo importante realmente es la motivación, la ilusión. La gente que está motivada y tiene ilusión, y luego fíjate tú, en mi experiencia, la gente que llega a la cima que se ha propuesto, por ejemplo, yo quiero pesar 60 kilos. Bueno, pues si yo llego a pesar 60 kilos, ya no me mueve nadie de la cima, porque saboreo el bienestar. Si parto de 85, he llegado a 65, que es una tontería, porque fijar un peso es absurdo, pero siempre fijamos un peso porque siempre tú sabes cómo te has encontrado bien, ¿no? Y luego, el problema grandísimo que yo veo en mi consulta es el desorden. El desorden, el picotear todo el día y el desorden, o sea, el hambre es emocional, que estoy aburrida, pum, zampo. Hay que alegría, pum, como. Hay que tristeza, pum, como. O sea, ese hambre
emocional...
Pero
eso tiene mucho que ver, Carmen, con el hecho de que hay una ansiedad muchas veces subyacente. Si tú caminas al sol o te das un masaje,
totalmente,
o te pones crema por todo el cuerpo, o vas a la peluquería, o nadas, o desayunas placenteramente, muchas veces la ansiedad disminuye. Y entonces el problema no es tanto censurarte la ansiedad, porque oye, si tú tienes ansia viva, tienes ansia viva.
Pero si tienes ansia viva, te vas a correr, pero no vas a comer, porque tienes dos problemas. La ansiedad que no se te ha ido y el remordimiento de conciencia que te has puesto.
Ya, pero a lo mejor el objetivo de correr cuando tú lo que estás todavía es lanzándote a al cajón de los bollos y te comes 3 croissants es desmesurado. Mientras que si tú te vas a darte un masaje... Entonces a lo mejor sí lo logras, ¿no?
Pero tu foco es ese, ¿eh? Tu foco es precisamente complementar tu vida con cosas agradables que hagan canalizar la ansiedad. La ansiedad, claro que es normal, y claro que las personas tenemos diferentes tipos o grados de ansiedad. Por eso hay que conocernos y no hay que centrarse en la ansiedad. Hay que intentar motivarse con otras, sí, con otras actividades. Esas actividades que me van a dar esa gestión de la ansiedad y también como complemento, pues me van a hacer sentir que puedo llegar a tener pues ese aspecto saludable tanto, decimos siempre, por dentro y por fuera.
Es que la el autocuidado integral. De todas formas, tampoco se pueden poner normas porque, como siempre decimos, no hay enfermos, hay enfermedades. Porque hay personas, porque yo, por ejemplo, un desorden en las comidas no he tenido nunca.
Nunca.
No he tenido nunca con ansiedad y, sin embargo, estoy gruesa. Después de cada embarazo, se me quedaban unos kilos y se me han ido sumando, pero nunca por un desorden de comida.
Pero el deporte no te ha gustado nunca, guapita de cara.
No, nunca. No, me sigue sin gustar. Porque... y ahora menos. Bueno, y eso que soy buena nadadora, pero bueno, pero ahora ni eso. Pero es verdad que nunca me ha dado por andar ni por hacer deporte, eso es verdad.
Es que yo
ahora
creo que
hago
pasados...
gimnasia por la mañana en la cama, que es nuevo.
Sí, esto es buenísimo.
Oye, bien. O sea,
¿y qué mérito a los 86?
Media hora de gimnasia en la cama... Y media hora de masaje con una máquina que me doy que pesa como un muerto, que solo en sí
es
un trabajo de sujetarlo con los brazos.
Qué bien.
Y todos los días lo hago.
Y se te nota, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí, bueno, sí.
Ojalá.
Sí. Oye, ¿y tú qué piensas, Carmen, de Ozempic y los nuevos medicamentos que en realidad estaban indicados para la diabetes, por lo menos para la diabetes tipo 2 y que todo el mundo está usando para adelgazar?
Pues mira, yo pienso que los medicamentos es como todo. O sea, si yo no tengo una infección, no me tomo un antibiótico. Entonces, el Ozempic, que es la semaglutida, pero ahora fíjate tú que ya otro laboratorio ha puesto en el mercado otra semaglutida, pero ahora con indicación clara y específica para gente que tiene sobrepeso. Entonces, eso es muy relativo. O sea, yo no estoy ni en contra ni a favor. ¿Yo le daría una benzodiazepina a alguien que no la necesite? No, es obvio que no. Pues el Ozempic y todas estas marcas, la semaglutida y todas estas agonistas de la GLP-1, pues se le dan a la gente que hace falta. Yo ni soy pro a todo el mundo, ni anti. Tiene su indicación.
Claro,
como
pero
todos
la
los
pregunta es: uno, si tiene efecto rebote, y dos, si se puede tomar toda la vida.
Pues mira, el efecto rebote depende de qué has aprendido en el camino. O sea, esto es como una muleta, ¿no? Que tú le das una muleta a una persona que tiene dificultad para andar y le enseñas a andar. Y le dices, tienes que apoyar primero el talón, luego doblar bien el pie, en fin. Le enseñas, le das armas con el Ozempic. Y cuando le quites el Ozempic, ella ha tenido que aprender a cuidarse sin el Ozempic. El problema del Ozempic es si pillas el Ozempic, te lo pones tú a pelo, no hay nadie que te guíe, no hay nadie que te acompañe en el camino, no hay nadie que te enseñe nada y dejas todo el beneficio y toda la fuerza en el Ozempic.
Claro, ¿y no se producen efectos rebote? Me refiero...
Si te cuidas, no.
Ya, pero si no te cuidas, que es lo normal en el obeso.
Es obvio. Pero
si os dais cuenta, ahí tenemos un concepto bastante claro, ¿no? Si tú delegas... En la medicación.
Claro.
El que te resuelva el problema no aprendes realmente lo que estamos intentando hacer cuando a determinados pacientes se les puede ir dando esto, ¿no?
Claro.
Y es que vayan que les proporcione la posibilidad de que vayan generando hábitos saludables en paralelo. Si esto no se hace, claro que después va a haber efecto rebote, porque vamos a estar pensando en el milagro externo que nos soluciona el problema.
Otra vez volvemos, Cristina y bueno, Pedro Ingeborg, y a todos los oyentes de COPE. Otra vez volvemos al no esfuerzo. Es decir, a que alguien haga eso por mí. Es decir, aprender inglés sin asistir a una academia. Otra vez más de lo mismo. Es que eso es un error de planteamiento. O sea, todo requiere una concentración, una ilusión, un esfuerzo, una negación de decir, no, ahora no, un autocontrol. O sea, todo no, es
pero
todo.
Pero yo el concepto esfuerzo no lo apoyo, ¿eh?
Pues yo sí, Cristina, porque vamos a ver, yo personalmente, que yo nunca he tenido problemas de sobrepeso, pero yo vengo de Navidad y digo, madre mía, 1,5 kilos más. Bueno, pues yo me tengo que esforzar por si la noche siguiente me apetece tomar una helada de chocolate, voy a decir, no, chavala, no.
Pero es que hay una forma para que no te apetezca el helado de chocolate.
No.
Si tú por la tarde a las 4 te das un buen paseo, yo hablo de mí, ¿eh? Claro, quiero decir que soy una obesa tipo. Sí. lo que llaman el craving, ese ansia viva,
el deseo de consumo, sí,
se reduce significativamente, de tal manera que esa noche a lo mejor no te tomas el helado, pero te tomas un plátano, pero ya es diferente.
Sí, Cris, pero yo te estoy hablando de que a las 12 de la noche dices, ves un helado de chocolate en el congelador y claro, lógicamente, o sea, no hay nada milagroso, si te gusta el chocolate, te apetecerá tomarte el chocolate y entonces tienes que decir, bueno, no, porque tengo un kilo y medio más. Es simplemente el autocuidado. O sea, no es renunciar, es esforzarte. Yo me tengo que esforzar muchísimas veces a desmaquillarme y no me apetece.
Bien, yo lo que voy a apoyar ahí es a Cristina en ese planteamiento, porque lo que Cristina mete ahí es otro concepto maravilloso para los psicólogos, y es el generar una conducta alternativa a la conducta problema. Es decir,
pero si a las 12 de la noche, ¿qué haces, Pedro?
Pues a las 12 de la noche tendré que...
irte a la calle.
A las 12 ya no
hablar,
podrás...
hablar con la
pero
persona para generar...
Pero si tú anticipas
generar...
al día siguiente, insisto, y a las 4 de la tarde te das un paseo, o por la mañana te vas a la piscina, o cuidas la proteína a primera hora de la mañana, esa craving a las 12 de la noche no se volverá a producir en los mismos términos. Yo te hablo de mi experiencia, ¿eh?
Yo te hablo de la experiencia de mis pacientes. Mis pacientes, y me dedico a esto, que tengo muchísimas pacientes, a mis pacientes les tienes que decir, y a todo el mundo le tienes que decir que para conseguir un objetivo hay que renunciar a cosas. Si yo quiero tener una piel fantástica, me tengo que hidratar, ponerme ácido hialurónico, ponerme vitamina C, lavarme la cara bien. O sea, si quiero tener una buena higiene bucal, me tengo que cepillar y luego pasarme el hilo dental, aunque me dé una pereza que me muero. O sea, todo requiere, el autocuidado requiere un mimo hacia tu persona.
Esfuerzo,
y alimentarte
claro.
bien, y alimentarte bien requiere un esfuerzo, porque requiere negarte algo que sabes que no te conviene. Como, o no sé si me estoy explicando, pero yo lo tengo clarísimo, que todo requiere cierta concentración y mucha ilusión.
Bueno, hay muchas cosas en este programa que van a requerir mucha ilusión. Por ejemplo, Mario Vaquerizo, que viene a la vuelta de la esquina y que es siempre una aportación, un chute de alegría. Y después esa pregunta que te planteamos para la tertulia de chicas. Resulta que los que han vuelto de la plataforma espacial, esos dos que han estado atrapados tanto
venido,
tiempo,
¿cómo han venido?
Pero les han preguntado y han dicho que volverían. Entonces nosotros te preguntamos, ¿cuál es la persona más inconsciente que has conocido? ¿Quién ha cometido delante de ti esa imprudencia asombrosa? ¿Quién te ha dejado a cuadros? ¿Quién es ese que te ha descolocado?
Pues muchas veces es uno mismo.
Sí, señor.
Pues ese instante queremos
bueno,
que nos
pero...
cuentes. En el 666-5540-00. ¿Quién es el más inconsciente que has conocido? Mándanos tus mensajes de sonido que los necesitamos para la tertulia de chicas. 666-5540-00. Y todos los domingos necesitamos a Pedro Martínez, a Carmen Candela y a Íñigo Schlichting. Muchísimas gracias.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Mi hermana está todo el día que si please déjame Movistar Plus para ver Emilia Pérez, please déjame el Plus para ver La Infiltrada, please el Plus para ver Los Años Nuevos. Se lo podría poner ella, que ahora vale 9,99 al mes y da igual con quien tengas internet, que está todo el día comprándose de todo, pero justo eso no. Así me dejaría a mí de tanto Plus, please.
Todo es al plus sin plis.
Movistar Plus.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Es el momento de encontrar el mejor socio para tu negocio, porque llegan los Fiat Pro Days con hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama Fiat Profesional. Solo hasta fin de mes. Ven y descubre la nueva generación Pro en días el gasolina y eléctrico completamente renovada, con más tecnología y seguridad. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Tenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Tenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
Habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba
de Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Que son las 11.